Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
La artista y bloguera Lía Villares fue liberada en la medianoche del jueves después de pasar más de 24 horas detenida en la unidad policial del Cotorro en La Habana. Así lo detalló a Radio Martí.
A las 5 de la tarde, la actriz de la obra de teatro que se llama Iris, ella llega a la casa y se encuentra con la situación que están los agentes de la seguridad del Estado que le impiden el paso. Yo bajé para ver qué ocurría y entonces empezó todo. Entonces cuando yo intento entrarla es que los de la patrulla nos cogen presas a las 2. Entonces nos llevan para Zapatice. Ahí fue hasta las 11 de la noche. El arresto fue el miércoles. Me llevaron, en la medianoche también me llevaron hasta la estación del Cotorro y luego me soltaron así sin nada, sin un peso, porque yo estaba sin nada. El detalle importante es que le negaron a mi pareja Luis Trapa que yo estaba en esa estación. Luis Trapa presentó una denuncia por desaparición. En Zapatiza estuve desde las 6 de la tarde o 5 y media cuando nos llevaron de aquí hasta las 11 de la noche. Sí, a la estación del Cotorro sí me meten en un calabozo casi 24 horas. Como me dejan tanto tiempo sola en la estación, grafito la pared y pongo arte sí, censura no, yo soy libre. Entonces es por esto que ellos al final me dicen que eso es un daño a la propiedad y lleva una multa de 500 pesos. O sea, esos daños a la propiedad están en un lugar donde legalmente no aparece que yo estuve, porque ellos no me hicieron un acta de detención y ellos negaron que yo estaba en ese lugar.
Tal como les hemos venido informando, Villares fue arrestada el miércoles junto a otros artistas en los bajos de la Galería de Arte Independiente El Círculo en El Vedado, donde se presentaba el monólogo Psicosis como parte del festival Poesía Sin Fin. Su esposo, Luis Trápaga, ya había dado cuenta de la detención y desaparición de Lía Villares porque no había podido encontrarla, ubicarla en una unidad policial. Su esposo presentó una denuncia formal en la estación policial del Cotorro por la desaparición de la fotógrafa. Este es su testimonio.
Todo el tiempo me ocultaron dónde estaba. Y cuando yo fui a la estación del Cotorro anoche y me negaron todo el tiempo que estaba ahí. Incluso yo hice ahí un acta, una denuncia de persona desaparecida. Ellos me procesaron la denuncia como si estuviera desaparecida, aún sabiendo yo mismo que estaba ahí en esa estación, pero yo no puedo saberlo porque me lo niegan. Ahora está durmiendo, está bien. Ella no tuvo ninguna cosa, es decir, física, no le hicieron nada, solamente mucha presión psicológica, muchas amenazas, todo el tiempo. Al final lo que hicieron fue que le pusieron 500 pesos de multa, porque ella cuando estuvo en la estación de Zapata y Sen Pedado, lo que hizo fue que en gesto de protesta rayó la pared de la celda donde estaba, el interrogatorio, y escribió un cartel de libertad, viva los derechos humanos, cosas así, y eso es muy indignante. Él se parece que por eso la trasladaron de estación al Cotorro como castigo, ¿no?
Entre tanto, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado el jueves por la noche, es decir, horas antes de Lía Villares. Fue liberado de la estación policial de San Miguel del Padrón en La Habana, luego de su arresto el miércoles también por intentar asistir a la presentación de esta obra de teatro independiente titulada Psicosis. Otero Alcántara habló con Radio Martí.
Y ahí me dieron preso hasta ayer a la 8 y media de noche, que se cumplían supuestamente 24 horas de mi arresto. En ningún momento ellos me dan una justificación extra. Y de hecho, cuando me sueltan, no hay una multa, no hay una carga, no hay un cargo, no hay nada. Y eso lo que dice que es arbitrario, que no fue por una razón X, ni que hubo un delito, ni que hubo nada. Yo, si yo era vivo, por ejemplo, cuando me dicen, no, resistencia no, yo no me voy a dejar montar en un carro por pulso, tiene que llamarme ahí porque me voy a montar a mí en la patrulla y dejarme a una unidad de policía.
Y a mediados de la semana, el artista audiovisual contestatario Luis Manuel Otero Alcántara logró terminar su peregrinaje al santuario de San Lázaro, ubicado en el poblado de El Rincón, a más de 30 kilómetros de La Habana.
Rodeado de un grupo de amigos y tras vencer todos los obstáculos, entre ellos un arresto, el peregrino llegó al templo del milagroso santo, le puso flores, prendió una vela e hizo su petición por todos los cubanos.
en este momento de desespero y que los hombres no podemos solucionar, te convoco y te pido, santo milagroso, que elimines todas las miserias para los cubanos, que ni la muerte y la violencia sean el camino a la transición. Te pido democracia genuina, donde la legalidad nos proteja. San Lázaro, haz tuyas mis súplicas. Te pido la eliminación del bloqueo, prosperidad, libertad de expresión, libertad para los presos políticos, libre acceso a internet, gente de la discriminación de raza, género y credo, no más represión. Oh, Abalú, tú que viviste siempre abandonado de todo, enfermo y hambriento, nadie te socorría y tuviste siempre un corazón bueno y supiste poner tu confianza en Dios, intercedo por nosotros, haz que mi generación recupere la fe.
El artista fue arrestado el jueves, el mismo día en que inició su caminata, y fue puesto en libertad tras casi 72 horas encarcelado en la unidad policial de Aguilera en Naut.
Tan pronto fue liberado, reanudó la peregrinación en la que llevaba una piedra atada a su cuerpo por una cadena.
En Camagüey, la joven opositora Lisandra Rivera Rodríguez podría ser llevada de nuevo a la celda de castigo, según le advirtieron las autoridades de la prisión de máxima seguridad para mujeres Granja 5.
Su esposo, Jordani Chávez, coordinador de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, describió las condiciones en las que estaría Lisandra si es llevada a celda de castigo.
Ella habló con la mamá hace como 3 días y que la seguían acosando sobre el tema de pararse en el recuento. Ella dice que no se va a parar en el recuento. Entonces le siguieron amenazando de que si ella no se acogía a pararse en el recuento, la iban a meter nuevamente en la celda de castigo, o si no, le quitarían lo que hacen normalmente con ella, quitarle la visita y los beneficios. Ya cumplió un año el día 18 de este mes, y en este año, en el transcurso de este año 2017, la hemos visto una sola vez. Sí, que ella ha sido objeto de tortura de distintas formas. Pues ella llegó a Camagüey, le dan 10 días en la celda de castigo y de ahí le dan 10 días más. Habló con la mamá y me estuvo explicando de que sigue siendo objeto de amenaza de parte de la autoridad de carcelaria y de que si no cumplía con la disciplina penitenciaria iba a seguir siendo castigada. Ella no pudo explicar que la celda de castigo allá en Camagüey mide 2 metros de largo por 1 y un poquito de ancho, y con el bañito ahí incluido, que la cama es de hierro. Se lo dan a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana se lo quitan.
Lisandra Rivera, de 29 años de edad, fue encarcelada en diciembre de 2016 y llevada a juicio en enero de 2017. Fue sentenciada a 2 años de privación de libertad por un falso delito de atentado.
Antes de ser trasladada a la prisión de mujeres de Camagüey, estuvo recluida en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde fue llevada a celda de castigo en 2 ocasiones por negarse a la reeducación castrista.
El preso político cubano Misael Díaz Paseiro, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, informó a su esposa Ariana López Roque desde la prisión provincial de Villa Clara que fue amenazado que de no aceptar el plan de adoctrinamiento político del régimen se le suspendería la próxima visita familiar.
López Roque, quien pudo visitar a Misael, explicó a Radio Martí en qué situación se encuentra su esposo en esa cárcel, también conocida como La Pendiente.
Lo más agravante que tienen esto es que el jefe de la unidad, que se llama Osmani Febles de la Paz, lo está presionando para que salga para trabajar a un campamento. Esta persona la tiene cogida con él y es permanentemente arriba de él, hostigándolo. Por ejemplo, la reducción de alimentos, él se da cuenta, y sus compañeros allí, que a él le dan menos, le llevan allí a la celda menos alimentos que a otros presos. En otras ocasiones, a modo de provocación, le echan más, cosa que él no acepta. Él no acepta nada del régimen. Muy importante también que le están negando un medicamento muy fundamental para el problema que él tiene de presión, el clopidogrel, por ejemplo, que es fundamental para las cardiopatías y los otros problemas que él sufre del corazón.
Misael Díaz Paseiro fue condenado en el Tribunal Municipal de Placetas el 28 de noviembre a 3 años y medio de prisión bajo el cargo de peligrosidad social, luego de varios días preso e incomunicado en el Departamento de Instrucción Policial de Santa Clara.
Su esposa explicó a Radio Martí que esa supuesta peligrosidad social se debe a las manifestaciones de su esposo en contra de la farsa electoral del régimen.
Las autoridades cubanas impidieron el pasado fin de semana viajar a Bogotá, Colombia, a dos pastores del Ministerio Mi Viña de Confesión Apostólica.
Dayixi Ávila y Cristina María Rodríguez Pentón, directora para Cuba del Ministerio de Mujer a Mujer, tenían previsto recibir una capacitación para el fortalecimiento organizativo con enfoque de género, según dijo Rodríguez Pentón.
Así fue lo que me dijeron, que lo que ellos tienen ahí es que yo no podía salir del país, que yo no tenía ninguna explicación que darme, que si yo había tenido algún proceso judicial o algún problema, yo no tenía ningún problema, ningún proceso judicial. Yo soy directora para Cuba del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. La sede radica en Honduras. Yo tengo una red de mujeres en todo el país que tiene la integración de diferentes iglesias donde trabajamos con la mujer. No tenemos en cuenta la denominación, sino que trabajamos por ayudar a la mujer. Pero para ayudarla tenemos que capacitarnos, tanto espiritual como secularmente. Y si hace, nos está capacitando secularmente en esta área. Y estamos, este es el segundo viaje que vamos a hacer a Bogotá en la capacitación justamente sobre género. Ellos nos están preparando en cómo organizar talleres, cómo trabajar con las mujeres, discriminación de la mujer, el tema de violencia de género.
Y las damas de blanco felicitaron al electo presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una misiva firmada por la líder de la organización, Berta Soler.
Las activistas recuerdan al nuevo presidente chileno que en enero del año 2014, en la cumbre de la CELAC celebrada en La Habana, tuvo a bien reunirse con la líder del movimiento de mujeres.
Y también resaltaron el encuentro del político chileno con Berta Soler, no solo por el interés que Piñera demostró por las damas de blanco y los derechos humanos en Cuba, sino porque fue el único mandatario allí presente que se atrevió a hacerlo.
Este gesto le honra, no solo como político, sino como ser humano, aseguraron las damas.
¿Y cómo repercute en la población cubana la labor pacífica de opositores y activistas pro derechos humanos?
Testimonios recogidos por Adriel Reyes reflejan este punto de vista.
Ninguno de ellos tienen espacio en los medios oficiales y son reprimidos por su posición política, pero con sus acciones pacíficas intentan mejorar la vida de todos los cubanos.
Los actores de la sociedad civil en particular y población en general aprendieran a hacer comunicaciones de violaciones de derechos humanos en el país a Naciones Unidas en debida forma. En el caso nuestro, es decir, la corriente martiana, nosotros ya superamos las 60 comunicaciones de casos individuales, que es como se pide que se hagan. Pero tenemos, por ejemplo, que la Asociación por Libertad de Prensa, el Instituto Patmos, ya están haciendo sus comunicaciones directamente.
Así dijo el capitalino Moisés Leonardo, mientras la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
El pueblo está mirando de la forma que nosotros protestamos, es una forma pacífica que hacemos exigir nuestros derechos al régimen cubano, pero también cuando nos acercamos a los niños y hacemos regalos, ya no envía a los Reyes Magos.
Otro proyecto de la oposición cubana con gran impacto es el de los sindicalistas independientes, como la Villa Clareña Saracuba.
Pero también trabajo con la Asociación de Sindicatos Independientes de Cuba, con aquellas personas que han acudido en un momento determinado ante una situación a las instituciones gubernamentales, presentando una queja que no han tenido respuesta o simplemente han hecho oídos sordos y estas personas se nos han acercado buscando ayuda.
La Defensoría del Pueblo, perteneciente a Cuba Independiente y Democrática, también acerca a los opositores con la población, según cuenta el pinareño Rolando Pupo.
Llevaba muchos años viviendo en un contenedor y por medio de nosotros pues han resuelto, el Estado le ha tenido que dar el subsidio y hoy tenemos personas que están construyendo sus viviendas, hoy tenemos barrios donde la basura se recoge como está establecido, todo ha sido por gracias al proyecto de defensor del pueblo.
Testimonios de expresos comunes cubanos demuestran que las autoagresiones continúan siendo un arma de defensa que tienen los reos para mitigar las malas condiciones de las cárceles.
Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, recopiló algunos testimonios de autoagredidos.
El tema de las autoagresiones en las prisiones cubanas no es nuevo, desde inyectarse petróleo en el cuerpo hasta sangre contaminada con sida. Pero no porque sea un tema recurrente deja de ser preocupante. La agencia de prensa independiente Palenque Visión entrevistó a varios expresos comunes que se autoagredieron en la prisión de Guantánamo. Uno de ellos, José Turó, se inyectó petróleo y perdió su pierna derecha.
Como me inyecté con el petróleo, ya los días me mandaron al hospital. En el hospital me encerraron un cuarto de desahogo. Sacaba con la mano mía, yo me la sacaba a los gusanos. Y ya como a las 12 días o 13 días de estar ahí incomunicado en ese cuarto, me picaron la pierna.
Testimonios que salen a la palestra pública gracias a la prensa independiente. La prensa oficial del gobierno oculta esta realidad que existe en las cárceles cubanas por los maltratos a los que son sometidos sometidos los reos. La mayoría de los entrevistados dijeron que fueron a prisión por peligrosidad social y allí sus vidas cambiaron.
Porque mi papá se murió en el 2000, yo estando preso. Yo pedí a la reeducación que me diera el conduce. Ahí yo cogí la cuchilla y me autoagredí. Ellos no me prestaron en ningún momento atención médica.
Mandé a uno, le di la cuchilla a uno y él me cortó. Y ya el último día no aguantaba más porque me sentía demasiado mal. No tenía que ingresar. Cogí una cuchilla y me paré a la doctora. Le dije, mira, usted no va a ingresar. Ay, me está aquí en la barriga.
De estos casos no hay estadísticas al alcance público. Tampoco se sabe oficialmente cuántos mueren por estas autoagresiones o por ahorcamiento en las prisiones cubanas.
Y el Festival Rotilla, que convocó en su época a miles y miles de jóvenes en Cuba, dando así un espacio a los artistas que el régimen censuraba y que luego fue cancelado por las autoridades, vio un renacer ese sábado en la ciudad de Miami.
Grisel González estuvo al tanto de los preparativos y entrevistó a dos de sus promotores, Didier Santos, quien organizó el Festival Rotilla en Miami, y Michel Matos, que fue fundador de Rotilla en Cuba, y también al artista Raudel Collazo.
El Festival Rotilla, secuestrado en la actualidad por el régimen castrista, tiene su origen en el año 1998. Lleva el nombre de la playa Rotilla, situada al lado de Santa Cruz del Norte, en La Habana. En aquel entonces atrajo a 30.000 jóvenes cubanos que juntos y al unísono entonaron canciones con letras de crítica social en contra del gobierno cubano.
Es un festival que toda la trascendencia que tuvo en Cuba, todo el movimiento artístico y juvenil que logró aglutinar con un pensamiento de libertad, con unos valores de libertad que aportaban a la sociedad cubana.
Queremos, además de hacer eventos que promuevan arte, que promuevan cultura, que promuevan diversión, que promuevan un estado de conciencia. Nuestra realidad sigue vigente, nuestra misión no termina, tenemos un problema y tenemos que proyectarnos hacia aquí, allá, donde sea.
Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota, es uno de los fundadores del movimiento de rap underground o alternativo en Cuba, que surgió a principios de los años 90 como consecuencia del periodo especial en Cuba cuando cayó el bloque soviético.
Yo creo que es buenísimo, Martina, que la gente pueda volver a escuchar aún fuera de Cuba que Rotilla está ahí, que el festival se va a hacer, que hay muchos artistas todavía involucrados y creyendo en ese festival, pero definitivamente la idea de hacerlo aquí es porque en Cuba no hay manera posible de que se pueda realizar ese festival, no por lo menos ahora.
Estos jóvenes alzaron sus voces con fuertes críticas en contra del gobierno cubano y las letras de sus canciones fueron su arma de protesta.
Escuadrón Patriota, junto a Aldo de Los Aldeanos, Gorky Águila de Porno para Ricardo, Omni, Zona Franca y Danilo Maldonado, el sexto, son solo algunos de los que participaron en esta Rotilla de Miami junto a otros artistas locales.
Y a comienzos de esta semana fallecía en Miami el escritor y expreso político cubano José Lorenzo Fuentes. Murió de causas naturales a la edad de 89 años.
Lorenzo Fuentes, nacido en Santa Clara, fue un periodista, cuentista, novelista y ensayista que obtuvo diversos galardones durante su carrera, incluyendo el Premio Internacional Hernández Catá en 1952.
José Lorenzo Fuentes fue corresponsal de guerra del Segundo Frente del Escambray, participó junto al Che Guevara en la Batalla de Santa Clara y de 1959 a 1962 fungió como periodista personal de Fidel Castro.
En 1969 fue condenado a 3 años de trabajo forzado en las cárceles de Pinar del Río y expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, por traición a la patria.
En 1991 fue uno de los intelectuales firmantes de la Carta de los Diez, en la que se demandaba reformas democráticas en el país.
Un año después, tras una invitación de la Universidad de Iowa, se exilió en Estados Unidos.
Y a partir de su experiencia en Cuba y la prisión que sufrió por sus ideas, el artista Ángel Delgado exhibe una muestra en la ciudad de Los Ángeles en la que indaga sobre el papel de los medios de comunicación y la libertad de expresión en el panorama internacional actual. Arturo Martínez tiene el testimonio del artista.
La obra del creador cubano Ángel Delgado, vinculada a la reflexión sobre la censura, le costó al artista 6 meses de cárcel en su país natal. Ahora, la ONG Building Bridges de Los Ángeles recoge su nueva muestra denominada Discurso Ausente, que indaga sobre la manipulación de las noticias a nivel global.
Durante mi carrera, varias veces he trabajado con el tema de las noticias, pero de pronto dije, ¿por qué no hacer una exhibición donde concentre toda la obra justamente en la noticia internacional de primera plana?
A través de 5 pinturas y 5 instalaciones, el artista transforma titulares informativos diluyendo su contenido hasta la confusión.
Cuando empiezo a salir de Cuba, a México en este caso, me doy cuenta que realmente el mundo es otra cosa y me empiezo a enterar de muchas cosas en las noticias que no existían en Cuba, ¿no? Cuando paso a Estados Unidos es similar en ese sentido, pero entonces es casi que todo lo contrario, entonces es demasiada información de todo tipo y ya no sabes cuál es verdad ni cuál es mentira.
Para Delgado, la erupción de Internet desempeña un papel clave en la proliferación de la confusión mediática actual. Las obras de Delgado expuestas en esta muestra fueron realizadas en 2017 y en ellas se indaga sobre temas como las coberturas mediáticas de los conflictos de Cuba, Venezuela, Cataluña y la inmigración en Estados Unidos.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba podría servir de canal informal de comunicación entre Estados Unidos y el régimen de Corea del Norte.
El Departamento de Estado no desmintió esa posibilidad a partir de una iniciativa de Canadá.
A una pregunta del diario The Washington Post durante una conferencia de prensa telefónica, un alto funcionario dijo que eso es algo que están manejando personas expertas en la región, como el propio secretario de Estado Rex Tillerson.
A principios de este mes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reveló que habló sobre Corea del Norte con Raúl Castro.
Trudeau señaló que Cuba mantiene unas relaciones diplomáticas decentes, así las llamó, con el régimen de Corea del Norte, y sugirió que por esa vía podrían transmitirse mensajes a través de conductos sorprendentes. Y la falta de tradición y los problemas económicos se han convertido en los elementos que atentan directamente contra la celebración de la Nochebuena en Cuba.
Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, recogió algunas opiniones de personas de la tercera edad que dijeron no poder celebrar este año la fecha.
Dicen que recordar es volver a vivir. Por eso para Omara Moreno Rodríguez y Benigno Gilberto Lense, la Nochebuena en Cuba es un lindo recuerdo del pasado.
Bastante que se ha perdido, porque ahí había antes un entusiasmo muy grande, el 24 de diciembre. Nochebuena, Nochebuena. Y sentía las griterías de los puercos que mataban a la gente. Sí, lo oías tú. Y los comentarios en la calle, no, hoy es Nochebuena. Hoy se ha perdido mucho eso.
Y hacíamos un festival en todo el barrio, casa por casa, tomando bebida, comiendo puerco, sin ningún tipo de problema.
Y es que según dijeron estos entrevistados a los periodistas independientes Joanny Limonta y Alejandro Turbayadares, la falta de recursos económicos es el principal enemigo de la Navidad para los cubanos de a pie.
Yo no puedo, porque el dinero no me alcanza.
Bueno, yo creeré que no, Pipe, porque hay personas que guapean, pero otros que no tienen a nadie, su trabajo nada más, y cara que están las cosas muy altos, los precios de todas las cosas, ¿sí?
Pero si se suman los problemas económicos de la inmensa mayoría de la población cubana a la falta de tradición producida por el ateísmo del gobierno durante muchos años, el resultado es el que vemos, dijo Orlando López.
¿Cuál era la Navidad? El 26 de julio. Iban a ser la Navidad ni en el 26 de julio ni en el día de la Navidad.
La celebración de la Navidad estuvo prohibida en Cuba hasta 1998, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la isla, una prohibición que mató la tradición en varias generaciones.
El concurso Ideas para Cuba, que promueve la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Organización del Exilio, otorgó su primer premio consistente en $1,000 a un economista de Artemisa.
El ganador explicó a nuestra colega Yolanda Huerga en qué consiste su propuesta.
Eliminar todas las organizaciones estatales intermediarias, la igualdad de oportunidades para la inversión a todos los cubanos y la creación de un salario y una pensión mínima proporcional a la pérdida del valor de la moneda acumulada desde 1959 son las 3 medidas que debería tomar el gobierno cubano para librar al sector privado de restricciones que le permitan alcanzar su pleno potencial.
Todo eso está basado en un supuesto, que hay que comenzar por incrementar la capacidad adquisitiva de los cubanos. Con $8 que le pagan a un jubilado como pensión mínima, o $11 como pensión media, o los 700 los 40 pesos, 30 y tantos dólares que cobra un trabajador cubano como promedio, no vale la pena tratar de aumentar la oferta, porque sencillamente hay demanda, pero no demanda solvente.
Eso según el criterio del ganador del tercer concurso Ideas para Cuba, organizado por la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, el economista y ex profesor universitario Manuel Germán González, de la provincia de Artemisa.
Una liberalización de los aspectos burocráticos, admitir una capitalización tanto en recursos humanos como los capitales que podrían aportar, y eliminar las trabas que afectan la producción, distribución, comercialización de los productos agropecuarios.
El segundo lugar del concurso lo obtuvieron Salvador Escandel Guerra y Andrés Chuy Linares, de la provincia Granma, y el tercero fue otorgado a Manuel Montalbán Mora y Pedro Durán Lobaina, de la provincia de Camagüey.
Una joven cubana es actualmente no solo la portavoz en español del Partido Republicano, sino que también se une a otros cubanoamericanos para abogar por la democracia y los derechos humanos que la vio nacer.
Tomás Regalado, enviado especial a Washington de la Oficina de Transmisiones a Cuba, entrevistó a Yali Núñez.
Como decenas de miles de cubanos, Yali Núñez cruzó la frontera de Guatemala y México para llegar a Estados Unidos y escapar con su familia del régimen comunista.
Salí de Cuba a los 16 años, como muchísimos adolescentes que salen con su familia buscando una mejor oportunidad.
Núñez se graduó de la Universidad del Sur de la Florida en Tampa. Fue corresponsal de la cadena Univisión y reportera del canal local en Miami de dicha cadena, pero de pronto recibió una llamada que le cambiaría la vida y entraría en la política.
Me contacta la campaña del senador Marco Rubio. Estuve como directora de comunicaciones hispanas para su campaña de reelección para el Senado. Después de eso, empiezo como portavoz y directora de medios hispanos para el Partido Nacional Republicano.
Y está dedicada a diseñar la estrategia comunicativa del partido.
Estoy muy orgullosa de pertenecer a las filas del Partido Republicano y de traer la voz no solamente de los cubanos, sino de la comunidad latina aquí a Washington.
Núñez afirma que dentro del Partido Republicano aboga por los cubanos de la isla.
Me toca aún más porque soy nacida y criada en Cuba, porque yo vi de cerca la pobreza en Cuba, porque yo sé lo que es que el cubano de a pie a veces se acuesta con un vaso de agua con azúcar y un pan, las necesidades que está pasando el pueblo de Cuba por culpa de ese gobierno. Y es por esto que esta administración ha sido ejemplar en reducir y en arreciar su política en cuanto al tema de Cuba.
La organización Líderes Sociales abrió su segunda convocatoria de 15 becas para jóvenes cubanos para un periodo de pasantía en la ciudad de Washington en el 2018.
El objetivo es incentivar el liderazgo juvenil y fortalecer a la sociedad civil de la isla, según explica la convocatoria.
La beca cubre costo de emisión de visa, seguro médico, pasajes, seminarios, colocación de pasantías, hospedaje, manutención y apoyo para la implementación del proyecto en Cuba.
El periodo de solicitud estará abierto hasta el 12 de febrero de 2018.
Para solicitar las becas y lograr una mayor información, los interesados deben contactar a la organización en su página de Facebook, @becaLíderesSociales. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sixto.